Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, si pensabas que todo el tema de Epic Games ya se ha terminado con la sentencia del juicio contra Apple, pues bien, estabas muy equivocado. Lo estabas tú, lo estaba yo, lo estábamos todos, porque hoy Google se ha despertado y ha dicho, vamos a contrademandar al desarrollador de Fortnite y la historia ha vuelto a comenzar. Voy a hablarte de esto, de iOS, de Instagram, de Google, un montón de cosas. Bueno, como te adelantaba en la entradilla, bueno, semanas después de la sentencia por el juicio de Apple y Epic Games, el desarrollador de videojuegos ha vuelto a entrar en una movida legal. Y es que acabamos de conocer que Google ha demandado a la compañía por los mismos motivos por los que ya lo hizo la empresa dirigida por Tim Cook. Realmente los tiempos coinciden y el caso es prácticamente, calcado, de uno a otro. Epic Games lo que pasó es que decidió cambiar las condiciones de las dos tiendas principales, donde las comisiones importantes para Apple y para Google hacen que terceros desarrolladores se lleven menos beneficios de los que se desean. En el caso de Apple, la empresa responsable de Fortnite anunció unos descuentos en la moneda del juego siempre y cuando los pagos de esta moneda se realizasen directamente a través de Epic. Y con la PlayStation... Estoy obsesionado con la PlayStation. Con esto de que no encuentro la PlayStation en ninguna parte. Bueno, con la Play Store ocurrió lo mismo. Epic Games. Víctor, ¿qué te pasa hoy por la mañana? Epic Games introdujo una forma de pago para comprar objetos que no hacía falta pasar por la tienda de Google y de este modo Google no se llevaba la comisión. Tú piensa esto. El juego está alojado en los servidores de la tienda de Google. Google gestiona las descargas, gestiona el tráfico, gestiona las actualizaciones. Pero luego cuando quieres hacer los pagos, cuando quieres que la gente monetice, porque el juego, te recuerdo que la descarga es gratuita y pesa muchísimo. Pero luego cuando quieres monetizar, cuando quieres llevarte también parte de la tajada de esto, ¿no? Buscan una nueva forma de hacerlo. Pues claro, aquí Google ha dicho, perdona, pero no. Bueno, pues al final ambos gigantes lo que hicieron fue retirar el juego de sus respectivas tiendas. Y Epic les denunció y el juicio entre esta y Apple ya es historia tech con el desarrollador de videojuegos obligado a pagar varias indemnizaciones. Y viendo el resultado, Google ha dicho, pues venga, vamos a por todas. Y ha hecho una contrademanda a Epic Games por violar deliberadamente su acuerdo de desarrollador de la Play Store. Una respuesta a la demanda puesta a Google por eliminar el título después de la actualización que se llamó Mega Drop. Sin embargo, Google aclara que no tiene nada que ver con la de Apple y recuerda que los desarrolladores de Android no están obligados a usar Google Play. Eligen usarlo cuando se les dé la opción entre las tiendas de aplicaciones de Android y los canales de distribución. Google respalda esa elección a través del propio sistema Android, las políticas de Google Play y los acuerdos de Google con desarrolladores y fabricantes de dispositivos. Es decir, ¿vale? Aquí te he leído textualmente el párrafo de qué es lo que ellos dicen. Lo que quiere decir todo esto es que Google no solo acepta que Fortnite no le aporte comisiones siempre que no utilice la Google Play para ir a las webs terceras. Pero para complicarlo todo un poquito más, durante la demanda que puso Epic, que ya se demostró que el gigante tech pagó a LG y Motorola por usar exclusivamente la Play Store y no otras stores. Bien, en definitiva, ya nos vienen otros meses de una nueva batalla legal. De momento, Epic ha tenido que pagar ya 6 millones de dólares a Apple y el juego sigue sin volver a la tienda. ¿Es este el final de Fortnite? Fortnite yo creo que ya está un poco de capa caída, ¿no? Es decir, yo creo que el momento Fortnite fue hace 2-3 años y cuando retiraron el juego de la tienda de aplicaciones ya empezó como una especie de caída libre. Ya no sé si sigue siendo uno de los más streameados en Twitch, pero bueno, la verdad es que ahí le perdí un poco la pista. Vale, y la segunda noticia que te quiero contar pasó de Google con una pequeña mención a Apple a otro gigante tecnológico. Y es que recuerda que recientemente Microsoft lanzó Windows 11 y también unos cuantos dispositivos Surface. Que por cierto, ayer publiqué la review del Surface Laptop Studio. Bueno, pues ayer mismo Microsoft dijo que había evitado un ataque de DDoS en agosto y que es el más grande que han tenido. Bueno, que han tenido ellos y que han tenido todos. O sea, ha sido el ataque más grande que hubo. Fueron 2,4 teras por segundo, cuyo objetivo era un cliente europeo de su servicio Azure. Para que te hagas una idea, los ataques DDoS lo que hacen es meter muchísimo tráfico a una web hasta que ya no puede soportarlo más y se termina cayendo. Mira, yo lo que como imagino todo esto es pues eso. Tú imagínate, o sea, explicación para personas no techies, ¿vale? Porque sé que este podcast lo escucha mi madre para mantenerse informada de todas las cosas. Entonces, más o menos, mira, mamá, esta es la explicación. Tú imagínate, ¿vale? Un cubo de agua, ¿vale? Y ese cubo de agua tiene un agujerito justo debajo, ¿vale? Que es lo que, digamos, permite que haya un flujo constante. Vale, pues si tú a ese cubo de agua le empiezas a echar más agua y más agua y más agua, vale, el agua va cayendo, pero llegará un punto en el que se desborde. Y cuando se desborda, ¿qué ocurre? Pues que chao, ya está. Es como una presa, perfecto, justo, ejemplo perfecto, el de una presa o el de un cubo de agua con un chorrete de agua abajo del todo, ¿no? Pues eso es un ataque de DDoS. Estos ataques se hacen, para que te hagas una idea, a través de robots y del malware instalado en diferentes ordenadores que empiezan a mandar tráfico a saco. En concreto, el de Microsoft a su servidor de Azure duró 10 minutos y venía de 70.000 fuentes diferentes. Prácticamente casi todas eran del área de Malasia, Japón, China, pero también hubo algunos de Estados Unidos. Amazon también vivió algo similar el pasado año con un ataque de 2,3 teras por segundo. Estos ataques de tráfico tienen muchas veces un objetivo mucho más complicado, mucho más oscuro, ¿vale? Que simplemente tirar una web y que los servicios caigan y tal. Muchas veces el objetivo es propagar más malware e infiltrarse dentro de los servicios de la compañía. Es como una especie de guerra fría que nosotros, el resto de los mortales, los que únicamente utilizamos los servicios, no vemos, pero que está ahí. En este caso, Microsoft pudo hacer frente al ataque, ya que es capaz de absorber muchísima carga de datos dentro de sus servidores de Azure. Y para finalizar el episodio de este 12 de octubre, que por cierto, es festivo si me estás escuchando desde España, pero aquí no, un par de noticias breve. La primera es sobre iOS 15.02, pero voy a contártela después de la pausa de este programa. Vale, como te contaba antes de hacer esta pequeña pausa, quiero contarte una noticia sobre la nueva actualización de iOS, que es la 15.0.2. Fue lanzada ayer mismo y lo que busca es corregir todos los pequeños errores que han sido reportados desde que apareció iOS 15. Esos errores que ya han sido reparados son los siguientes, según la propia nota que ha publicado Apple. El primero, la eliminación de aquellas fotos de la galería que proceden de hilos de mensajes que han sido eliminados. Otro es el problema para localizar la nueva cartera de MagSafe compatible con la app de buscar. Yo la verdad es que ahí no me había dado cuenta. Sí que, bueno, lo de la cartera que tenga MagSafe, te lo juro, o sea, me parece una pasada. O sea, la llevo siempre pegada al iPhone, pero sí que es verdad que, por ejemplo, para estar con el teléfono en casa y tal, pues no quiero la cartera, o sea, no quiero llevar la cartera porque al final haces el teléfono que sea mucho más voluminoso, ¿no? Pero la tengo justo al lado de las llaves, entonces cuando salgo de casa, pum, me llevo las llaves y la cartera. Aunque realmente mi teléfono son las llaves también de casa, lo cual, pero no sé, ahí es como que tengo todavía como mi instinto de hace muchos años de decir, uff, no vaya a ser que todo se caiga y no puedas entrar en casa tampoco, y al menos poder entrar. Bueno, me gusta mucho el hecho de que te dice dónde está la cartera, dónde has dejado la cartera por última vez. Eso me parece fantástico. También han solucionado temas también con los AirTags en la pestaña de buscar objetos. También fallos y desconexiones a la hora de abrir reproductores de música en CarPlay y problemas a la hora de restaurar o actualizar un iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max a través de un ordenador, ya sea con Finder o con iTunes. Y bueno, otra noticia más. Por último, te dije dos noticias. Bueno, voy a darte tres súper rápidas. Por último, la próxima función de Instagram que tiene su causa directa en la caída prolongada que sufrió el lunes de la semana pasada, y es que la plataforma va a implementar una función que en el modo de notificación va a avisar a los usuarios cuando el sistema esté caído, lo cual eso es fantástico para evitar que la gente empiece a hacer scroll y nos volvamos todos locos y luego tengamos que ir a Twitter a preguntar, oye, ¿está Instagram caído? Sí, está caído, vale, pues entonces me quedo en Twitter. Bueno, aparecerá esta notificación en el feed de actividad y dejará claro que el error está en su parte, no en la conexión de tu teléfono móvil. Vale, y ya por último, una noticia que tiene mucho que ver. Vuelvo un poco a la empresa del principio del todo, que es Google, ¿no? El Pixel 6. El Pixel 6 es el teléfono que yo creo que todos tenemos muchas ganas de ver. Porque, bueno, ellos ya lo han mostrado, lo han enseñado. De hecho, si te metes en internet y te vas a webs de tecnología, tienen ya banners. Te vas a, bueno, en Manhattan, hay un montón de carteles con el Pixel 6. Que es como, señores, que todavía no está a la venta. Y lleváis con el Pixel 6 desde hace un mes. O sea, es que es muy fuerte, la verdad. O sea, de hecho, oficialmente el Pixel 6 no se ha presentado. Lo que pasa es que ellos mismos subieron un vídeo a YouTube diciendo que sí, que estamos, que sois unos pesados, que estamos con el Pixel 6, que este es el Pixel 6, porque el Pixel 6 se filtró, se mostró, no sé qué. Y al final decidieron ellos decir, bueno, como se ha mostrado, como ya sabéis prácticamente casi todo el Pixel 6, vamos a recuperar nosotros nuestra narrativa y os vamos a contar qué es el Pixel 6. Bueno, pues que están a tope con el Pixel 6, básicamente. Y está a la vuelta de la esquina este. ¿Y qué ha sucedido? Pues que un proveedor de telefonía ha apretado una tecla que no debía de apretar, se ha adelantado y ha publicado una landing page con alguna información sobre el dispositivo, entre ellos el precio. A ver, tranquilo, tranquila, esa landing ya ha desaparecido, o sea que tal, pero sí que hay muchísimos pantallazos relacionados con esta landing. El Pixel 6, por ejemplo, según este proveedor, empezará en los 649 euros, y el modelo Pro estará a partir de los 899 euros. Tiene toda la lógica, sobre todo para competir con los últimos modelos de Apple, y llevará el Tensor nuevo de Google, que es el procesador, y que según la web permitirá hasta 5 años de actualizaciones. Y hasta aquí todas las noticias más importantes de la tecnología para un día festivo, hoy 12 de octubre del 2000, dilo bien Víctor, 2021. Chao.